de la mañana, 12 minutos. Comenzamos la entrevista con el concejal del Partido Liberal, Fabio Arroyave, abogado. Doctor Arroyave, ¿cómo está viendo el panorama de la elección de alcalde de Cali cuando estamos a 26 días de las elecciones?
Bueno, ya la gente va pronunciándose más. Ya la gente viene comentando más porque he comenzado a haber algo de debate. Ya los candidatos se depuraron. Ya los teloneros de otras campañas ya se retiraron. Y hoy tenemos ya unos candidatos más afianzados. Tenemos una ciudad que tiene la posibilidad de tener a Roberto Ortiz como un candidato que se proyecta en las encuestas como un posible ganador. A Millerlandi Torres, una mujer que ha trabajado mucho y que ha demostrado que tiene una capacidad de convocatoria. Y unos candidatos muy buenos que finalmente no les ha sonado porque la política pues no es fácil. La gente cree que conseguir votos es muy fácil. Un trabajo muy bonito del doctor Denison Mendoza, del doctor Wilson Ruiz. Y fundamentalmente hay que reconocer pues que los sectores del pacto se mantienen unidos en torno a su candidato. Ahí está el tema. ¿Para dónde coge Cali el 29 de octubre? Pero ya muchas organizaciones políticas, muchos sectores de opinión, muchos validadores sociales y muchos líderes de las juntas de acción comunal, de las juntas administradoras locales, muchos líderes deportivos, hoy ya se han ido pronunciando y han ido tomando partido en términos de las decisiones que se van a tomar el 29 de octubre. Y que el mayor problema que tiene Cali es que un candidato, cualquiera que sea el alcalde, termina siendo elegido solamente con el 20% de los que pueden votar. Y ese ya es un problema, porque es el mejor momento del candidato y esa elección con un 20% de todo el electorado pues es legal, pero la legitimidad es muy baja y eso genera un problema en la gobernanza y en la gobernabilidad. De 1,5 millones de habitantes caleños o más que pueden votar, el alcalde es elegido con 300.000 votos. Eso es una cifra realmente muy baja.
Ospina fue elegido con el 38.4.
298.000 votos de 1,5 millones que podían votar.
Sí, tenemos un censo electoral de 1,830,000 personas en este tiempo. Bueno, usted se vinculó hace pocas semanas a la campaña de Roberto Ortiz. Usted anunció aquí en estos micrófonos que le iba a poner alegría, festejo a esa campaña. ¿Ya lo hizo?
Pues finalmente nosotros como organización estamos en la calle explicándole a los ciudadanos por qué hay que votar por Roberto y por qué Roberto es la propuesta más importante para la ciudad. Nosotros tenemos un sistema de trabajo muy en todas las comunas. Tenemos presencia en todos los sectores barriales, en todos los sectores populares. Nuestra organización se concentra en una gran división en todo el territorio. Y nosotros creemos que el primer problema es evitar que las campañas engañen a los caleños, que engañen a los ciudadanos. Es evitar que se digan mentiras para que luego con esas mentiras poder sacarle provecho electoral. Y la primera gran mentira que yo ya he denunciado y he sacado a la luz pública es que el continuismo lo tienen Rodrigo Guerrero. Para mí es verdadero continuista, aquí es el sector de los sectores que yo llamo el notablato o el sector de personas que se creen que son los dueños de la alcaldía. Un candidato a la alcaldía alcanzó a decir que esto era mejor con la decisión del gobierno y no con la elección popular de alcaldes, que la elección popular de alcaldes había sido el problema de la ciudad de Cali, porque a ellos lo escogían a dedo. Y como ya les toca ir a someterse al escrutinio popular, entonces ahí no les gusta. Pero Rodrigo Guerrero, dos veces alcalde, deja a su heredero Armitage. Armitage hace acuerdos con Ospina, lo ayuda a elegir, y ahora quieren dejar heredero a otro miembro de la Junta Directiva de Amigos de ellos de su sector de clase, a Eder. Entonces, estos son los verdaderos continuistas. Aquí no vengan a echar carreta. Aquí hombres populares como Roberto jamás han estado en la alcaldía Y ellos se han creído dueños de la alcaldía, y es el pueblo el que le ha dicho que no son los dueños solamente por ser dueños del capital. Aquí tuvimos un candidato de la clase de ellos, tres veces aspirando a la alcaldía, y perdió las tres veces porque se creían dueños del poder político. Y es que los empresarios se deben dedicar a hacer empresas, a construir empresas, y los empresarios que les guste la política se deben dedicar a hacer trabajo social. Pero es que este candidato que tenemos ahí nunca ha estado en la calle, nunca ha estado en lo social, jamás ha hecho absolutamente nada. Lo más que tiene para mostrar es que fue un negociador con las FARC en Cuba, y que hace parte de ese esquema que hoy está sometiendo al peligro a nuestra ciudad, que está sometiendo al peligro a Jamundí, a Puerto Tejada, a Cali, que nos amenaza, que la toma guerrillera prácticamente es un hecho, la guerrilla urbana es una situación que nos preocupa mucho hoy a todos los caleños. Y yo pienso que ahí hay respuestas que darle a la ciudad. Que, ¿cuál es el trabajo social? ¿Dónde ha estado la participación ciudadana de él en los debates? Roberto, por lo menos estos 4 años se dio la pela haciendo la oposición a Ospina, y se dio la pela denunciando y enfrentándose a nosotros en el Consejo, porque el Consejo tampoco puede ser un factor solamente de aprobar, y Roberto hizo ese factor, hizo los trabajos, y Eder estuvo seguramente por allá en sus islas, en Miami, en sus fincas de Miami durante la pandemia, mientras nosotros estábamos aquí reventándonos, buscando soluciones para los caleños.
Doctor Fabio, esta ha sido una campaña que ha venido de más a menos, a mi juicio. Una campaña primero de ideas, de propuestas, de las soluciones que necesita la ciudad. Y parece que ya ese término ya acabó, el tema de las ideas, el tema de las propuestas. Y ahora entra el de la estrategia dura y pura electoral, que combina obviamente las jugadas, las jugaditas, las agresiones personales. ¿Qué sigue ahora? ¿Estamos en este periodo oscuro de la campaña?
Indudablemente viene un periodo muy complejo, viene la campaña negra, vienen los robots, vienen los bots, vienen las bodegas, llegan los señalamientos, las mentiras. Querer decir que Roberto es el continuismo es de la mentira más grande que le quieren decir a los caleños para ocultar el verdadero continuismo de Eder, y por la aspiración de que ellos quieren mantener la ciudad. Ojalá que lo hubieran hecho bien. Yo sería un gran defensor si Rodrigo Guerrero hubiera sido un buen alcalde, que no lo fue. Si Armitage hubiera sido un buen alcalde, que no lo fue. Que no tiene nada que mostrarle a la ciudad. No dejaron una huella. Y la huella que nos dejaron fue un problema social terrible. Una candidata decía que Armitage era el alcalde más social. Y lo que tenemos son problemas sociales grandes en Cali, y todos producto de la falta de acciones. Hoy tenemos el problema más grave de Cali, que son las drogas. Las drogas nos tienen sometidos a la ciudad. La corrupción es otro problema grave. Y las drogas no las vamos a poder combatir si no tenemos un nuevo acuerdo con la ciudadanía, un nuevo acuerdo con la familia, si no buscamos soluciones de fondo y si no quebramos el negocio. Y hoy la delincuencia de la ciudad, el gran carburante que tiene, es el gran consumo de drogas. Es que la gente tiene que preguntar de dónde sale la plata para consumir las drogas. Y eso no sale del trabajo, eso sale de la violencia que genera la delincuencia día a día en la ciudad. Y este es un problema que se nos salió de las manos, que las escuelas nos están drogando a los niños, los barrios, las pandillas, los gota a gota, las zonas negras, las zonas grises que la gente no puede pasar, los controles que tienen los grupos armados, y la falta de autoridad en la ciudad es una falta de autoridad que viene de los gobiernos anteriores.
Muy bien, señor. En los 2 últimos meses, el candidato Roberto Ortiz, candidato de su Partido Liberal, ha intentado seducir a los electores con una propuesta bastante ambiciosa. 9 soluciones viales complejas, grandes, deprimidos al sur de Cali, al norte, al oriente. Si hay plata como para hacer un paquete de obras que nos cueste 300 mil millones de pesos sin necesidad de recurrir al recurso de la contribución de valorización.
Sí, sí la hay. El Consejo aprobó una herramienta muy importante para el tema de la infraestructura, que fue el Acuerdo 180 sobre aprobación de uso de la sobretasa a la gasolina, que finalmente lo más importante que se hizo es que se lo quiso señalar que era para gastárselo este gobierno, y ese no era cierto. Este gobierno no alcanza a ejecutar absolutamente nada de ese proyecto, pero deja toda la herramienta para que el próximo alcalde pueda entrar rápidamente a resolver 200 mil o 300 mil millones de infraestructura, y esa plata quedó aprobada en el proyecto 180. También hay que reconocer que este gobierno que nosotros como consejo aprobamos una decisión en el consejo muy importante que fortaleció las finanzas de la ciudad y que muy pocas veces lo han resaltado. Es el mejor momento de las finanzas de Cali, porque el consejo aprobó un acuerdo donde hizo una reforma a la contribución del sector financiero que venía pagando históricamente solo el 5 por mil de impuestos y hoy está pagando el 23, y eso significó 180 mil millones de pesos más para el erario que no ingresaban. Prácticamente encontramos un 25% de ingresos corrientes nuevos. Es el mejor momento de los ingresos. Hoy ya se desbordaron todos los ingresos de este año y eso nadie lo dice. La hemos recuperado gran cantidad por gestión de la capacidad económica de la administración y creo que si el próximo alcalde revisa la elusión y la evasión y revisa estos sectores de interés que han tenido alcaldes que los han protegido y beneficiado, podemos encontrar los recursos de la elusión y la evasión sin necesidad de ir a clavar a los caleños o a ir a crear nuevos tributos o nuevos impuestos. Y también creo que si la ciudad se moderniza en el estatuto tributario, haciendo unas propuestas para que los caleños o colombianos o extranjeros quieran venir acá con una propuesta novedosa, generando unos tiempos de cero impuestos para que desarrollemos propuestas de inversión grandes en Cali sobre el tema del turismo, el deporte, la cultura, el tema empresarial, esos cinco grandes adjetivos que tiene Cali Distrito, y le generamos una reforma al POT, una reforma al estatuto tributario, generamos unos atractivos de inversión, yo pienso que Cali puede convertirse en un gran potencial para el desarrollo de estos cinco adjetivos que tiene Cali Distrito y poder encontrar el camino de los ingresos de los caleños y poder encontrar el fortalecimiento tributario de la ciudad.
Doctor Fabio Arroyave, sin embargo, existe en la opinión pública la sensación de que el Consejo fue connivente con algunas acciones del alcalde de Cali y que también está siempre bajo sospecha, lo decimos aquí muchas veces, porque también fue derrochador, también el tema de la corrupción, ahí está latente el tema de la feria virtual, el tema del alumbrado, el tema de los escándalos en Cali. Sin embargo, usted aquí dice que algunas de las acciones que acompañó el consejo al alcalde era para mejorar las finanzas. Sin embargo, ¿cuál cree usted que es el balance real del consejo
de esta administración? Hablar mal de los políticos es fácil, porque finalmente la política es muy desprestigiada, la política es muy competida. Y todo el que quiere llegar al consejo habla mal de nosotros. Lo que se olvidan es que cuando llegan allá, inmediatamente son concejales y son políticos. Nosotros creemos que el consejo ha cumplido. No ha existido un consejo con mayores complejidades como este, porque es que nosotros no sabíamos que era una pandemia. Nosotros no sabíamos que era un estallido social. Nosotros heredamos unas circunstancias políticas planeadas, que la gente cree que es que el estallido social fue algo coyuntural. No, eso lo prepararon el 21 de noviembre del 2019. Durante el paro del 2019, ustedes tienen que recordar que comenzaron con un cuentico y que se metieron, ya llegaron, aterrorizaron a toda la ciudad y ellos se dieron cuenta que tenían cómo someter a la ciudadanía y lo hicieron en abril del 2021. Nosotros tenemos con claridad que el Consejo ha trabajado, ha cumplido. El Consejo no está hecho para atravesarse como vaca muerta la administración. Las facultades que tenemos son necesariamente importantes para el desarrollo de todo el tema social y el tema del plan de desarrollo. Y cuando un consejo aprueba el plan de desarrollo, tiene una responsabilidad muy grande con esa, con la ciudad. El consejo está para buscar las herramientas que le da la Constitución y la ley, colocarles al servicio de la ciudadanía, hacer el control político, lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho grandes debates. Lo que pasa es que el Consejo es una corporación de 21 hombres y mujeres donde tienen que haber unas mayorías para tomar ciertas decisiones y a veces hay concejales que tienen minoría. Entonces se convierten en la voz de la ciudad, la minoría, y entonces los malos son la mayoría. No, aquí ese cuentico tiene que dejarse. El tema de la corrupción no puede ser una corrupción mediática. El tema de la corrupción tiene que ser a través de una sanción de la Fiscalía, la Procuraduría y los entes oficiales, porque aquí quieren graduar de corruptos a todo mundo a punta de noticias. Y yo estoy de acuerdo que los escándalos y las denuncias y los temas de la alcaldía se tienen que investigar a fondo y que tienen que pagar a los responsables. Pero el Consejo ha generado unas herramientas muy importantes. Aprobamos las políticas públicas para poder desarrollar los temas de la cultura ciudadana. Aprobamos muchos temas para fortalecer el tema financiero, como le acabé de decir, el acuerdo 180 de la sobretasa de la gasolina, que ahí está todito para que el alcalde que llegue lo utilice. Es que la sobretasa de la gasolina es un recurso propio para usarlo en el tema del sistema de transporte masivo y en la infraestructura. Es que eso no es un crédito, es que la gente está creyendo, no, sino que uno puede hacer de sus futuros ingresos la posibilidad de traerlos a valores presentes para resolver problemas presentes. Pero eso no es un crédito, eso es un recurso propio que se compromete y que se paga para poder atender situaciones que dice la ley, que para eso se creó. ¿Cómo será que el gobierno, en el proyecto, en el plan de desarrollo, está buscando fuentes para fortalecer los sistemas de transporte masivo? Porque hace falta recursos, y yo estoy de acuerdo que tenemos que resolver el tema del masivo. Yo creo que no podemos dejar morir ese sistema y que tenemos que crear el tren, un tren metro para la ciudad, que tenemos que tener un tren de cercanía, que no podemos dejar de ser ambiciosos, porque es que nosotros dejamos de ser ambiciosos y en otros departamentos y en otras ciudades son ambiciosos. Hoy Medellín ya está, Antioquia ya está esperando el túnel más grande del sector entre Turbo. Del sector allá, un túnel de 9.5 kilómetros, están buscando ya encontrarse en las dos bocas y van a conectar con el túnel más grande a Turbo. Y
de América Latina, sí.
De América Latina. Sí. Y hoy ya tienen el aeropuerto. Tienen el aeropuerto con un gran túnel. Y nosotros, y tienen metro. Y tienen toda la ciudad desarrollada con sistemas de miocables. Y nosotros no tenemos absolutamente nada. Y no podemos ni soñar. Tienen hace 30 años trabajando el río Medellín. Y nosotros nos da vergüenza. No nos da vergüenza en la situación que está nuestro río Cali, dándole la espalda, el basurero de la ciudad y el sitio menos querido por los caleños, que debería decir, que debería ser el eje central del desarrollo de la ciudad. Nosotros tenemos dos factores que desarrollar si queremos ser realmente una ciudad turística. Tenemos que mirar nuestro río Cali, tenemos que mirar el Cerro de las Tres Cruces y tenemos que mirar el Cerro de Cristo Rey. La conexión del Cerro de Cristo Rey, el Cerro de las Tres Cruces, el río Cali, es lo único que nos va a poner a nosotros con unos íconos de ciudad ante el mundo. Hoy los íconos son las drogas, hoy los íconos es la violencia, hoy conocen a Cali como la ciudad del cartel, y entonces claro, esos íconos no nos atraen mucho turismo, y Cali tiene que desarrollar su turismo si quiere tener ingresos para los ciudadanos del futuro. Vea, Cali en 1923, ciudadanos, tenía 23.000 habitantes. Hoy tenemos 2.600.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes vamos a tener en los próximos 100 años? ¿Y de qué va a vivir esta ciudad? ¿De qué vamos a tener los ingresos? Pues el Congreso ha pensado que el turismo, de la cultura, del deporte, de la gestión de negocios del sector empresarial y el sector de servicios. Pero Cali, en ese proyecto que están presentando, que yo no quiero aprobar, de Cali Distrito, no trae absolutamente nada para eso, y tampoco tiene nada para el desarrollo de nuestro río Cali, ni para el desarrollo turístico de los íconos más importantes de ciudad.
Estamos esta mañana en entrevista con el concejal liberal Fabio Arroyave de Botero. Concejal, usted ayudó a elegir a Jorge Iván Ospina, hizo parte de la coalición mayoritaria, coalición de gobierno, fue presidente del Consejo. ¿Cuál fue la equivocación grande que cometió Ospina para llegar a la debacle en que está terminando su gobierno?
Yo sigo creyendo que todos los segundos tiempos tienen que ser muy bien planeados, porque hay un desgaste. Y en el fútbol profesional se sabe que el equipo que no tenga físico en el segundo tiempo lo arrasa. Y el segundo tiempo de Rodrigo Guerrero fue muy malo, porque no se prepararon para ese segundo tiempo. Y yo creo que el segundo tiempo de Jorge Iván, siendo él un hombre brillante, siendo un hombre muy capaz, se preparó para ganar la alcaldía, para hacer uso de su conocimiento y de los resultados que tuvo en su primer gobierno, que me parece que por eso lo reelegimos, porque tuvo buenos resultados en su primer gobierno. Yo quisiera hacer el listado de las obras que se recuerdan de Jorge Iván y hacer el listado de las obras de los siguientes alcaldes, a ver de qué se recuerda. Y verá que no hay nada que recordar a Rodrigo Guerrero y Armitage. Pero sí recordamos grandes obras de desarrollo que se conocieron en Colombia, que se hicieron durante el gobierno de Ospina del 2008 al 2011, con las mega obras. Yo pienso que el problema de Jorge Iván es que se dejó meter en esa cosa que lo quisieron meter en la campaña de la corrupción, y que se equivocó con la feria virtual. Colocó un hombre inexperto. Yo pienso que ese joven que estuvo de director de Corfecali no era la persona indicada. Se equivocó. No debió haber hecho la feria, se lo recomendamos. Yo fui el que le dije, mire, Manizales suspendió la feria, Pasto suspendió la feria, no la haga. Y él, Jorge es un hombre muy terco, él a veces no escucha, tomó la decisión de hacerla para no darle gusto supuestamente a los competidores políticos. Y eso salió mal. Y desde ahí no fue capaz de conectarse con la ciudadanía más, porque la pandemia fue muy dura. A todos nos afectó, nosotros sufrimos mucho, nosotros como organización perdimos mucho. Que nuestra organización es una organización que tiene el sistema de la fidelización del líder y el electorado. Nosotros tenemos un modelo de trabajo permanente y constante que no tuvimos con qué llegarle a la gente durante casi 18 meses, porque yo me enfermé mucho, la gente murió, nuestros compañeros estuvieron todos aterrorizados con la pandemia. Y después nos cogió el estallido social que nos dejó una huella y una depresión muy alta frente al estado de odio de la gente y frente al estado de depresión que hubo por la humillación que sufrimos los ciudadanos frente a los agresores, porque aquí hubo una agresión ciudadana muy alta. Aquí a todos nos humillaron, aquí a todos nos encerraron, nos pusieron a aguantar hambre, aquí a todos nos amenazaron y a todos nos violentaron. Y finalmente esos actores que dirigieron todo eso fueron premiados, llevados al Congreso. Eso es un tema que a uno le da mucha tristeza. Nosotros creemos que el mayor problema que tuvo Jorge Iván fue que su equipo no se preparó, su mal equipo, su segundo equipo malo que presentó, donde Jorge Iván termina hoy con un equipo muy disminuido, casi todos los subsecretarios hoy son secretarios, casi todo su equipo que inició no terminó, y los resultados de la gente que él tuvo de su confianza, de su séquito más cercano, que es un sector ideológico, realmente no mostró resultados. Aquí hay unos que salen bien, otros que salen mal. Lo mejor que ha tenido Jorge Iván se llama el desarrollo, la atención al problema más grave, que es la infraestructura. Ahí han habido grandes desarrollos, ahí han habido grandes impactos. Lo que pasa es que durante el gobierno de Guerrero y Armitaz no se dejó nada para la infraestructura y para la reposición vial. Se gastaron toda la plata en otras cosas. Y el tema, digamos, también social, que es un tema que ha sido atendido, que es muy grave. Yo creo que vamos a tener que mirar una estrategia mucho más compleja para ver cómo vamos a atender el tema del hambre, el tema de la comida, el tema de las drogas afuera. Yo le he pedido al candidato Roberto que instale 392 cámaras con alarmas rápidas de atacar a los que están vendiendo drogas en las instituciones educativas, que instale seguridad privada, que instale 392 vigilantes, que instale 392 psicólogos para atacar el tema de la drogadicción, cámaras para atacar a los jíbaros, psicólogos para atender a los niños, hacer una evaluación de la situación psicofísica de los niños. Y un tema muy importante es controlar las instituciones para que no entren drogas a las instituciones a través de un sistema de seguridad externo y interno. Eso se lo he pedido. También le he pedido que se analice la olla comunitaria de la comunidad escolar. Porque es que el hambre de los niños también es el hambre de los padres. Y las cocinas de las escuelas, de los colegios, están totalmente cerradas. Y tenemos una gran infraestructura, que podemos hacer otra, pero que no se está utilizando en favor de la comunidad educativa, y que las ollas comunitarias que hoy se están haciendo por todo Cali lleguen a las instituciones educativas para atender la familia de los niños que tienen hambre. Y que esa olla comunitaria sea dirigida por los colegios, por los rectores, por los coordinadores, y que se coloque que la escuela y el colegio se convierta en el gran punto de llegada de la familia escolar, y que se le pueda resolver al niño con su entorno un tema muy grave que hoy tenemos con los niños y la familia. Y también le he pedido a Roberto que haga una gran convocatoria para unir la ciudad, porque el problema del alcalde es que termina siendo elegido con una minoría muy, muy alta, con el 20% de los caleños, y entonces gobierna con su grupo que lo eligió, y se quedan por fuera todos los derrotados y todos los abstencionistas. Y yo pienso que necesitamos hacer una convocatoria para unir la ciudad, que convoque unas juntas asesoras, que convoque a todos los actores y que se deje asesorar y se deje acompañar sin coadministrar, y que tenemos que entrar a hacer unas transformaciones de ciudad. Si la ciudad no hace las transformaciones reales para encontrar la solución del empleo, si la ciudad no hace transformaciones reales para mejorar los ingresos del erario, si la ciudad no hace las transformaciones reales para derrotar esa desidia ciudadana, ese mal comportamiento ciudadano, que creo que el segundo problema que tenemos es la actitud anárquica del ciudadano y el irrespeto del ciudadano frente al ciudadano y a las autoridades, creo que no vamos a poder encontrar un camino de unidad. Cali necesita es un buen dirigente que sea capaz de ganar las elecciones y que una vez de ganar las elecciones sea capaz de convocar a toda la ciudadanía para generar una unidad, una conceptualización unida y trabajar entre todos para bajar los recursos nacionales, traer recursos internacionales. Los alcaldes de Cali son unos soberbios que no les gusta hacer gestión ante el gobierno nacional. Y los recursos de Cali no alcanzan para los problemas de Cali. Hay que ir a pedirle al gobierno nacional que cumpla las responsabilidades con Cali históricamente. Hay que ir a traer los recursos de financiación y de cofinanciación internacional. Y hay que hacer gestión. Pero la gestión se hace con proyectos, en fase 3. La gestión se hace con acuerdos políticos entre todo el sector de congresistas, la bancada parlamentaria, trabajando de la mano el alcalde con el gobernador, el empresariado con las universidades, y no todo mundo por su lado, como si estuviéramos cuidando una cajita menor de cada uno y que no pudiéramos hacer entre todos una mejor Cali. Yo creo que ese es el gran problema de la ciudad.
Como lo han hecho los gobiernos de Medellín y los gobiernos de la costa, que se han sabido aprovechar esas conexiones nacionales. Déjeme terminar el tema del alcalde, el doctor Fabio Arroyave. Además del tema de la feria que le salió mal, también se le acusa, hay dos elementos más que quizás marcaron el derrotero fallido del alcalde, y uno es su comportamiento durante el estallido social, que la gente no lo reconoció como el alcalde que estuviese defendiendo los valores de la ciudad, defendiendo a la gran mayoría de la gente, y en tercer lugar, el tema de quienes lo estuvieron rodeando en el tema de las contrataciones. Incluso se le acusa de que su familia misma estuvo participando decididamente en las decisiones del gobierno municipal. La pregunta es, bueno, y reconocerle que el alcalde, como usted lo ha dicho, ha hecho unas obras muy importantes. Vamos a reconocerle el mirador de Cristo Rey, el tema de Pance. Hay unas obras ahí muy importantes que realmente le dejan a la ciudad.
El parque lineal de la comuna.
El parque lineal de la comuna 21.
Claro, es que esto es una cosa. Es que cuando se hace obra para los pobres no vale.
Listo. Ahora, le pregunto, doctor Fabio Arroyave, ¿el alcalde está apoyando algunas de las candidaturas en Lisa?
Hombre, yo no puedo aseverar eso. Si tuviera alguna denuncia, lo haría. Yo no soy un hombre irresponsable, como hay otros candidatos irresponsables. Yo no puedo decir eso, no tengo pruebas. Pero yo considero que Jorge Iván Ospina es un hombre que hace la política a su manera, y hay que preguntárselo a él, o a su séquito, a su secretario. Yo no tengo nada que ver, yo soy el hombre más distante de Jorge Iván Ospina, porque yo desde que llegué al consejo tomé la decisión de ser concejal, y no más. Y cuando fui presidente tuve la oportunidad de verme dos veces con él por problemas del consejo, ni siquiera por problemas de la administración. Y yo he aportado para que se transforme la ciudad y trabaje la ciudad y mejoremos esto. Yo creo que esa gran lección que nos dejó el estallido social y esa gran acusación hacia Jorge Iván, pues yo no la voy a salir a defender. Yo no compartí con él muchas cosas, y en privado le discutí alguna serie de cosas porque yo tenía mi opinión, pero lo que tengo que decir es que aquí se evitó un derramamiento de sangre. O sea, los Dráculas que querían sangre, ríos de sangre por todo lado, no tuvieron esa oportunidad de ver a Cali en una guerra civil, incendiada como querían muchos, matando jóvenes, matando gente que estaba en condiciones de indefensión, porque es que los drogadictos que colocaron adelante, los viciosos, los sectores de personas extranjeras que colocaron adelante, son ciudadanos, independientemente de su condición. Y ahí no podíamos tampoco violentar el derecho de los ciudadanos. Y entonces esos que querían un derramamiento de sangre se quedaron con las ganas. Yo creo que Jorge Iván actuó de manera responsable, evitó una catástrofe mayor, una masacre mayor, y creo que la sacamos barata. Nosotros la sacamos barata. Fue muy duro muy agresiva, los actores que estaban detrás del estallido social, que fueron financiados, indudablemente financiados con actores políticos que tenían intereses, actores armados, actores que vinieron desde el Cauca a sus áreas y amedrentar a los caleños, actores que bajaron de sectores del monte con armas y trajeron toda su capacidad de contestataria y su capacidad política y hacer proselitismo. Yo creo que la ciudad la sacó barata, Miguel Ángel. Aprendimos. Yo creo que tenemos que fortalecer mucho más la cultura ciudadana. Tenemos que brindarle mayor garantías a sectores de expresión. Es que los jóvenes querían salir a la calle, a tocar, a cantar, a bailar. La gente estaba mamada de estar en la pandemia encerrada. Y la gente encontró en el estallido una forma, una expresión de encontrarse. Yo estuve en todos los puntos. Yo fui a conocer el problema. Y veíamos hombres y mujeres jóvenes cantando con su música, bailando, porque tenían unas ganas de pronunciarse ante el encierro alto que tuvimos en la pandemia. Y también fueron asustados ideológicamente y fueron utilizados muchos actores. Y finalmente todos perdimos. Pero es una lección cara. Yo pienso que Oriván en esa la sacó barata. Yo pienso que a él antes hay que reconocerle ahí algo que... Jorge Iván, lo que no le podemos perdonar es esa ideología administrativa de querer participar en conceptos ideológicos después, porque es que la alcaldía no tiene que tener sesgos ideológicos. Uno puede ganar con un concepto ideológico, pero una vez uno es el alcalde de todos los caleños, y aquí hay gente de derecha, hay gente de izquierda, aquí hay gente de centro, aquí hay políticos. Y Gorián no podía mantener su conceptualización ideológica, que finalmente es una de las cosas que yo de pronto tampoco le acepto, y que esa participación de manera directa de muchos actores de su gobierno en las elecciones presidenciales, pues obviamente lo correlacionaron directamente con el estallido social. Es que los defensores del estallido social de la primera línea son los que están hoy gobernando, son los que ganaron con el pacto. Y entonces hoy ya como se les cayó un poco la estantería, ya todo el mundo comienza a recular y a esconderse, a decir que no, pero ellos fueron los responsables y muchos actores de la administración de Oriano Espina participaron activamente en la política con todo lo que les dejó el estallido, con toda esa huella, y que con todos esos actores que encontraron, ganaron cámaras, ganaron senados y finalmente ganaron la presidencia de la República. Pero a mí no me molesta. A mí no me molesta que el que quiere desbancarlo a uno para hacer las cosas lo haga para que demuestre qué es lo que trae. Yo creo que hoy ya no tienen disculpa. Hoy ya no tienen disculpa esos actores resentidos, esos actores que construyen una lucha de clases, que plantean una lucha de sectores económicos, que quieren ponernos a pelear entre ricos y pobres, que creen que el malo aquí es el que construye empresas. A mí me parece que esto sea malo lo que está pasando en el gobierno nacional. A mí me parece que eso es interesante porque vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Es que criticar es muy fácil, claro, hacerlo es muy difícil.
Ahora son gobierno.
7:45, cambio de tema, Gonzalo Arroyave. El Partido Liberal avaló a María Francisca Toro, candidata a la gobernación. ¿Cuál es el compromiso del partido con ella y cómo la ves al futuro?
Dilian es una dirigente de talla nacional que lo ha hecho bien. Es la dirigente más destacada de talla regional que cuando ha sido gobernadora lo ha hecho bien. El Partido Liberal ha tomado la decisión de respaldarla y para nosotros eso es un deber y una obligación. Además que yo lo hago con mucha satisfacción porque considero que podemos tener a Dilian en su experiencia, en su conocimiento, en su capacidad de ir al gobierno nacional a traer recursos, una excelente gobernadora para el departamento. Lo único que yo le pido a Dilian es que ella también es gobernadora de Cali. Y aquí la gobernación tiene que atender a la mitad de los ciudadanos del Valle que están en Cali. Que no puede olvidarse que Cali es la capital y que tiene la mitad del potencial electoral para elegir un gobernante de orden departamental. Y entonces es muy importante que el alcalde y el gobernador se sienten, hagan un plan de acción en conjunto, trabajen los temas más complejos entre los dos y que se vayan a traer recursos del orden nacional para Cali. Ojalá que pudiéramos encontrar a un Roberto Ortiz, alcalde, y una Dilian, gobernadora, que pudieran dejarnos el área metropolitana. Nosotros somos tan atrasados que no hemos sido capaces de construir un área metropolitana en un sistema nacional que ya está pensando en regiones. Yo fui presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara y me tocó aprobar el ingreso de Envigado al área metropolitana. Ustedes no saben todo el lobby que hicieron para que el Congreso aprobara eso. Porque después de 20 años Envigado se dio cuenta de la importancia del área metropolitana y fue el único que se quedó por fuera. Y el gobernador Luis Pérez, el alcalde de Envigado, todo el sector político de Medellín y Antioquia hicieron lobby ante la Comisión para que diéramos el visto bueno para poder presentar el proyecto de ley, porque eso necesita un visto bueno de la Comisión. Y hoy Envigado entró al área metropolitana y ellos tienen Bucaramanga, Medellín y otros sectores tienen áreas metropolitanas que traen unos temas muy importantes. Y es que se resuelven problemas tan graves como el de la seguridad, que es de todo. El de la vivienda, que es de todo. El de los servicios públicos, que es de todo. El de la movilidad, que es de todo. Pero la soberbia de los alcaldes porque pierden una facultad durante un año o dos años en algún tema no nos ha dejado pensar en grande, por lo menos a resolver el área metropolitana, y menos vamos a tener la posibilidad de pensar como región. Sí que menos si no somos capaces de resolver los problemas entre los vecinos. Entonces yo creo que Dilian es una gran líder que nos puede ayudar a resolver el problema con el alcalde, que me parece que es uno de los temas más importantes. El traer proyectos, grandes proyectos de región como el metro para Cali, el tren de cercanías para Cali, el plan de acción para el río Cauca y el desarrollo del Cerro de las Tres Cruces, del Cerro de Cristo Rey, con el fortalecimiento del transporte masivo, con temas tan importantes, y el hacer algunas de las obras que le debe el Valle, que le debe la Gobernación a Cali, como son los accesos al sector del sur, los accesos al sector del occidente, del oriente y del norte, que aquí tenemos un atraso todavía en los accesos viales y en los accesos de seguridad.
7:49 minutos.
Las últimas encuestas, creo que nos faltan, ¿qué, Miguel Ángel? Unas dos encuestas más de aquí a la...
De pronto más, sí, que sí. Quedan casi 4 semanas.
En esas encuestas, doctor Arroyave, el candidato Roberto Ortiz ha mantenido una tendencia siempre firme de ser el líder en esas encuestas. Sin embargo, hay ciertas amenazas todavía que resolver. ¿Usted qué consejo le puede dar a la campaña? Usted dijo, yo quiero traerle alegría a la campaña. Ahora, ¿qué consejo le haría usted para que esa tendencia no vaya a tener un reversazo al final, que no se queme el pan en la boca del horno, como pasó en la anterior campaña de Roberto? ¿Usted qué consejo le haría en estos últimos tiempos?
Primero, que la gente conozca el plan de gobierno, el programa. Que necesitamos es fortalecernos frente a las propuestas. Y ya hemos visto la propuesta de seguridad, ya hemos visto la propuesta de movilidad. Y yo sí creo que es necesario hacerle una gran propuesta a los jóvenes. Porque es que este consejo aprobó todos y todas a estudiar, todas, todos y a estudiar inglés, y la gente quiere saber si esos programas se van a fortalecer o no. Porque los jóvenes necesitan. La única diferencia que tienen los seres humanos es la educación. Y necesitamos igualarnos en eso para poder ser competitivos. También la propuesta de las mujeres, donde Roberto tiene una propuesta muy seria y muy importante para que la mujer cuidadora, la mujer que está trabajando cuidando a los adultos mayores, a los niños en condición de discapacidad, la mujer que está en la casa cuidando a los niños, también tenga la posibilidad de un ingreso. Y es que nosotros tenemos que llegarle a ese sector de mujeres que están en condición de trabajo en la casa sin pago, brindándole garantías para que puedan acceder a un sistema educativo desde la casa y brindándole garantías para que tengan un ingreso.
Hoy cumpleaños su colega Roberto Ortiz, no sé cuánto va a cumplir, lo va a celebrar en la plazoleta de Compartir, al oriente de Cali, Comuna 21, a las 3:30 de la tarde. Vámonos al pasado, en materia electoral, concejal Arroyave. El Chonto le sacó 65,000 votos a Eder. Roberto quedó con 200,000, él con 135,000. 65,000 votos es una diferencia enorme. Y hoy el Chonto tiene los apoyos políticos que no tuvo ni la primera ni la segunda candidatura a la alcaldía de Cali. ¿Cree que Eder pueda rebasar esa diferencia y enfrentar todo ese aparato social y político tan grande que ha construido el Chonto a su alrededor?
Hacer futurología de resultados pues no es fácil, aunque yo soy un hombre muy acertado en los análisis políticos.
Acierte ahora, por favor.
Nosotros consideramos que el factor de tener al Partido Liberal, el factor de tener el reconocimiento que tienen hoy los caleños de Roberto, el que conocen a un Roberto fortalecido en su condición de conocimiento de ciudad, porque los 4 años en el Consejo le han servido mucho. Su capacidad de confrontar a Ospina durante los 4 años, de hacer la oposición real a Ospina, le han servido mucho. Y lo han conectado con actores de la política y con la ciudadanía. Es que Roberto no solamente está conectado con los grupos de organizaciones políticas, sino con la ciudadanía también. Es conocido que yo he tenido profundas diferencias con Roberto, pero el Consejo nos ha permitido conocernos y limar esas asperezas y conocer un hombre con altísimas calidades para ser alcalde. Yo creo que todavía le falta a la futurología, como lo dijo Valencia, faltan encuestas, y esas encuestas son importantes herramientas del día para tomar decisiones de qué ajustar y qué hacer. Pero yo no tengo ninguna duda que Roberto va a ser el alcalde. De eso no le quepa la menor duda, porque es que nosotros como organización política hicimos un análisis de ciudad, conocemos toda la ciudad. Es que el candidato del otro lado no conoce la ciudad. Él no sabe lo que conocemos nosotros. Él no ha estado en La Estrella. Él nunca ha estado en Los Chorros, nunca ha estado en La Choclona, él nunca ha estado en los sectores populares de Brisas de los de Brisas de Comuneros, en Las Palmas, él nunca ha estado allá en Pízamos 3, él nunca ha estado en Potrero Grande, ni en Valle Grande. Esos son de cartón, son del país, de periódicos, son de noticias, son de actores económicos que quieren posicionar a la gente a través de grandes medios y a través de grandes sistemas de información. Pero el trabajo barrial, el trabajo popular que hemos hecho nosotros y que ha hecho Roberto, no es inigualable con ellos. Entonces, yo lo invito primero a los otros candidatos a que trabajen por la ciudad, que vayan a ser siquiera miembros de Junta de Acción Comunal, o que sean ediles, o que sean concejales, que aprendan de la política, pero que no se vengan de las juntas directivas a querer gobernar la ciudad sin conocer qué es realmente el problema social y económico y político de la ciudad.
Doctor Fabio Rayade, ¿cómo ve usted la gestión del alcalde, el próximo alcalde de la ciudad de Cali, frente al gobierno nacional de Gustavo Petro?
Cualquiera que sea el alcalde, tiene que ir a reclamarle al gobierno nacional lo que a Cali le corresponde en el presupuesto nacional. Tenemos problemas con los maestros. Tenemos que ir a conseguir unos recursos para pagarle las primas extralegales a los maestros. Tenemos problemas con los directivos administrativos. Tenemos que ir a conseguir unos grandes recursos para pagarle a los administrativos. Y todo tiene que salir del recurso de la nación. Porque Cali no tiene por qué afrontar esas consecuencias del sistema educativo, que es una obligación delegada de la nación, porque cuando la nación se desprendió de la obligación de la educación y se la entregó a la alcaldía, tenía que haberse la entregado limpia, y se la entregó con las huellas, unas deudas muy inmensas. Tenemos que ir a hacer la gestión para lo más importante de nuestra ciudad, y es cómo vamos a resolver la movilidad, no poder dejar morir el mío. Fortalecer la movilidad de la ciudad, y ese tema lo tenemos que hacer con recursos de la nación. La infraestructura de las escuelas y de los colegios, tenemos una deuda superior a los 3 billones, y eso no se puede hacer con recursos de la ciudad. Tenemos que ir a traer los recursos del gobierno nacional, que es el gran recaudador. Y tenemos un problema que tenemos que traer también desde el gobierno nacional, y es que Cali necesita programas sociales para atender los sectores en condición de enfermedad mental y en condición de drogadicción, y tenemos que generar la política nacional para resolver el problema de las drogas como un problema de salud pública, y es quebrando el negocio de las drogas, hay que quebrar el negocio para poder comenzar a atender a los pacientes, a los enfermos y cuidar a nuestra escuela. Tenemos que ir a traer los recursos nacionales, y esos recursos nacionales el gobierno los tiene, no llegan a Cali por incompetencia de los alcaldes.
El presidente está en problemas, está en serios problemas, está pues siendo cuestionado, está siendo ya objeto de investigación, doctor Fabio. Eso va a tener el cabeza para atender la situación de las peticiones que usted dice que tiene que hacer.
Tiene 30 segundos para la respuesta, por favor, que no acaba el tiempo.
El gobierno está en problemas para poder atender todas las necesidades que Cali tiene que atender. Yo creo que no. Yo creo que el gobierno lo que tiene es un lindo escenario para enviarle un mensaje a los caleños, a aquellos que votaron por él, que fue una gran mayoría, de que entonces sí vale la pena votar por un presidente. Yo creo que esa sería la hora para cobrar antes el voto. Ese voto que se hizo por Petro y Cali, que fue muy alto, debería de pagarlo con obras, con desarrollos sociales, con dinero, con recursos, con fortalecimiento institucional. Si el gobierno nacional desaprovecha esa oportunidad, muy seguramente los caleños tendremos que seguir viviendo la desilusión que hoy tenemos con ese gobierno. Porque hoy el desencanto es total. Y si no trae las obras del gobierno nacional, si no trae los recursos, si la bancada no la trae la plata, seguramente en las elecciones del 2026 Cali y el Valle les va a cobrar a esos que con el estallido social y con la politiquería que hicieron se lograron montar.
La última pregunta en un minuto, 7:57. Doctor Arroyo, usted ya ha sido dos veces concejal de Cali y una vez representante a la Cámara. Usted es un líder, un hombre brillante, inteligente, una figura importante de la política al lado de Lilian Francisca Toro. ¿Se va a perpetuar en el Consejo o va a ser más ambicioso? ¿Usted va a ser alcalde, gobernador del Valle?
El próximo 29, lo primero que tenemos que resolver es si Fabio Arroyave es concejal o no. Y yo invito a todos los ciudadanos a marcar el Partido Liberal, a marcar el L21 para elegir a Fabio Arroyave concejal. Eso es lo primero que tengo que resolver. También que nos acojan y que elijan a Jorge Luis Reyes, nuestro candidato a la Asamblea L71. Porque nosotros como organización queremos tener esos espacios de asamblea, consejo, para trabajar por las comunidades que hoy nos creen y que nos siguen. También elegir a Lilian Francisco a la gobernación y elegir al doctor Roberto Ortiz como nuestro candidato,
alcalde.
Como nuestro alcalde. Porque es que un concejal sin Roberto no funciona bien, un diputado sin gobernador no funciona bien. Y nosotros necesitamos elegir a Roberto, a Dilian, a Fabio Arroyave y a Jorge Luis Reyes, y ahí tendríamos la posibilidad de seguir trabajando para el futuro del Valle de Cali. Yo soy un hombre que estoy en la política por accidente. Volví a ella después de haberme retirado por accidente. Y creo que el hombre más importante de nuestra organización no es Fabio Arroyave, padre. Es mi hijo Fabio Fernando Arroyave, que está en una cuarentena esperando el momento para poder determinar la suerte de la organización y el futuro como candidato a la gobernación o futuro candidato a la alcaldía de Cali. Nosotros tenemos Fabio Arroyave para rato.
Sí, pero no le interesa a usted ser el líder.
Yo soy el líder, lo que pasa es que a mí me enseñaron fue
a jugar. Usted le está reservando honores a su hijo,
¿verdad? Lo que pasa es que él es un hombre más brillante que yo y tiene más juventud que yo y tiene una cosa más importante, y es que es un hombre que le gusta unir a la gente. Yo soy un hombre muy explosivo.
Sí, señor.
Yo digo las verdades directas. Fabio Fernando es un caballero. Fabio Fernando es un hombre que es tranquilo y que es un hombre elegante. A mí me tocó en la calle y yo viví en la calle.
¿Usted más gamín?
Yo soy un hombre hecho en la calle. Y yo tengo una costumbre, y es que a la gente le digo la verdad, lo que pienso y lucho.
Pero eso le genera problemas, ¿no?
Y eso me trae problemas. Entonces yo creo que para tener un alcalde, Fabio Arroyave padre no es el hombre. Porque yo genero también escozor en actores y digo verdades que duelen. En cambio, Fabio Fernando es un hombre que convoca, que uno que atrae, que es un caballero, que es un hombre elegante, que es un señor de la política y que ha aprendido a hacerla bien y que sabe leer los tiempos. Nuestra organización tiene Fabio Arroyave para rato, pero no es el viejo.
Muy bien, muchas gracias, concejal. Nos veremos el 29 de octubre. Gracias, Rubén. Gracias, Ucho.
A todos, mil gracias por haber estado en sintonía. Que Dios los bendiga.